En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de compartir la fe y la palabra con ustedes. Y pido la intercesión de la bienaventurada que recordamos el día de hoy y que ha servido de inspiración y va a servir de inspiración para estas charlas. Son cuatro reflexiones y la verdad, pues me ponía a pensar qué puede ser en número de cuatro. Pensé en las cuatro constituciones que nos dio el Concilio Vaticano II, la Constitución de la Liturgia, Sacrosanctum Concilium, la Constitución de la Iglesia, Lumen Gentium, la Constitución de la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes, y la Constitución de la Divina Revelación, Dei Verbum. Son cuatro las constituciones del Concilio. Entonces pensé que esa era una posibilidad. También pensé, por supuesto, en los cuatro evangelistas que corresponden con aquellas cuatro figuras del libro de Daniel según la interpretación tradicional en la iglesia. Esa era otra posibilidad. Incluso pensé en las distintas estaciones que tiene la vida y las cuatro estaciones tradicionales durante el año. Pero luego creo que las cuatro puntas de la cruz, y creo que la inspiración de Teresa Benedicta de la Cruz puede ser lo que Dios quiere para este tiempo. Hay varias razones en favor de este tema de la cruz. El hecho mismo de que la cruz es tan ignorada, tan despreciada hoy, como lo ha sido siempre, se convierte en una inspiración, porque nos dice Cristo en el Evangelio varias veces que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, y el que quiera ser primero entre todos, que sea el servidor de todos. Nuestro divino Maestro es el Dios de las paradojas. Es el Dios que nos dice, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí, según aparece en el Evangelio de Juan. Y ser levantado significa, en este caso, ser crucificado. O sea que el Dios de las paradojas nos ha dado la más grande de ellas precisamente en la cruz. El momento de la máxima ignominia es el momento de la máxima gloria. El momento de la mayor oscuridad es el momento de la mayor revelación. El momento de la más profunda tristeza es la causa de la más profunda alegría. Esta clase de paradojas están muy profundamente unidas a la vida del Carmelo, especialmente desde luego desde la Reforma con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz. Sobre todo este último, el doctor de la nada, podríamos llamarlo también el doctor de las paradojas. Esas expresiones de San Juan, de para llegar al todo hay que pasar por la nada, están indicando un espíritu contemplativo, pero sobre todo un espíritu formado en la cruz. Podemos decir que la cruz es la escuela del Carmelo. Podemos decir que la cruz se convierte no solo en la insignia hacia afuera para el cristiano, o sea, su manera de presentarse ante el mundo, sino que se convierte en la luz interior, aquella que le recuerda la ciencia de las bienaventuranzas. Porque se dice mucho que las bienaventuranzas son el corazón del Evangelio. Pero estas bienaventuranzas, si las examinamos bien, no son otra cosa que un primer anuncio del misterio de la cruz. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los pobres. Estas expresiones son un anuncio del misterio de la cruz. Así que con el favor de Dios, con la gracia del Espíritu, con la compañía y la intercesión de María y con la intercesión también de Teresa Benedicta, vamos a abordar este camino de la cruz. Esa expresión ciencia de la cruz que se utiliza en la oración colecta para Edith Stein, para Teresa Benedicta, tiene que ver con el propio itinerario de ella. Podemos decir que las dos palabras, ciencia y cruz, son las dos palabras que dirigieron la búsqueda de su alma. Primero, la ciencia, el conocimiento hasta las cumbres más altas de la filosofía. Ciencia, que es una primera renuncia a sí misma. Porque en el camino del conocimiento no solo hay esfuerzo, sino que hay una verdadera salida de uno mismo. Es muy hermoso lo que enseña Santo Tomás de Aquino sobre esta materia. Santo Tomás nos habla de ese poder que tiene la verdad y cómo nuestra potencia intelectiva solo alcanza su realización en esa búsqueda, en ese peregrinar hacia la verdad. Dice él, como los ríos hacia el mar. Entonces, la ciencia es una primera renuncia. Renunciar a mis opiniones para encontrar lo que es verdadero es ya una primera forma de morir. Renunciar a mis gustos para encontrar lo que conviene es una forma de morir. Renunciar a mis preferencias para buscar lo que es el bien común, esa es una forma de morir. O sea que ya la cruz como que se anuncia tímida en la vida de Teresa Benedicta, ya cuando ella busca la ciencia. Todo aquel que se pone en camino hacia la verdad, aunque no lo sepa, va en camino hacia la cruz. Porque así como no se puede buscar la verdad sin encontrarse con Cristo, así tampoco se puede buscar a Cristo sin encontrarlo crucificado, por supuesto, como camino y preámbulo hacia la Pascua. Esto que quede claro desde el principio. Cuando hacemos elogio de la cruz, no estamos haciendo una apología del dolor por sí mismo o del fracaso por sí mismo. Si hablamos de la cruz, es por dos razones. Porque en ella se ha manifestado, mejor que en ninguna otra parte, el amor compasivo y redentor de Dios. Lo que nos interesa de la cruz es el amor. Y la segunda razón es porque la cruz es aquella puerta por la que se entra al misterio de la verdadera gloria y por consiguiente al verdadero gozo, a la vida que ya no muere. Entonces, eso que esté muy claro en esta introducción y para todo lo que digamos. La cruz nos interesa como revelación del amor y preámbulo de la gloria. Si estas reflexiones se fueran a convertir después en un libro, quizás en un pequeño libro, el subtítulo tendría que ser ese. Título: La Cruz. Subtítulo: Revelación del amor y preámbulo de la gloria. Por eso, y solamente por eso, miramos hacia la cruz. Teresa entonces tiene una primera renuncia a sí misma. Teresa Benedicta tiene una primera renuncia a sí misma en esa fase intelectual que llenó su juventud, con la disciplina propia del estudio y con su trabajo junto al filósofo Edmund Husserl. Ella hace el penoso camino de una búsqueda, penoso camino de la búsqueda de la verdad. Sin entrar en detalles de filosofía, hay algo que conviene recordar de ese movimiento llamado fenomenología, que tiene su origen y su patriarca y fundador en este hombre, Edmund Husserl, el cual, por cierto, no era creyente. Husserl, lo mismo que años atrás, décadas atrás, Immanuel Kant, quiere encontrar un punto firme, inconmovible para el pensamiento humano. La fenomenología es uno de los intentos más vigorosos de encontrar un cimiento sobre el que se pueda construir todo lo demás. Es decir, lo que está buscando Husserl es aquella roca que sea inconmovible, aquella roca que pueda servir de terreno común de toda ulterior discusión. Por eso, el primer ejercicio que pide Husserl, por lo menos en la exposición habitual de la fenomenología, es lo que él llama la epoge. Y la epoge es algo así como un poner entre paréntesis el conocimiento adquirido y buscar el fundamento último de ese conocimiento. Conocimiento adquirido, por ejemplo, es lo que nos dan las ciencias naturales. El agua en estado puro al nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Es un dato de la ciencia. Pues no discutamos eso. No vamos a decir ni que sí ni que no. Lo dejamos entre paréntesis. Podemos decir, nos despojamos de ese conocimiento para buscar el fundamento de todo conocimiento. Y esta empresa filosófica, si uno tiene el corazón atento, ya tiene un sabor de cruz. Fíjate que no es artificial la comparación con la carta a los Filipenses, capítulo segundo. Precisamente lo que se describe del Hijo de Dios en el capítulo segundo de Filipenses es el despojo. Se despojó. El anonadamiento de Cristo, la kenosis, el abajamiento, el despojo de Cristo, es el que nos lleva al fundamento mismo de toda realidad. Husserl no lo vio así, claro, porque pues lamentablemente no era creyente. Pero lo que quiero mostrar es cómo hay un paralelo entre la empresa filosófica que conoció Edith Stein en su tiempo, en esa etapa en que la ciencia cautiva su alma, y lo que después va a ver en la cruz. Hay un despojo, hay un despojarse. Y ese despojarse, esa renuncia, tiene un propósito: encontrar la roca fundamental. Después de leer tantas páginas de filosofía, esta mujer, Edith Stein, luego conocida como Teresa Benedicta por el nombre que ella adoptó, pasa sus ojos por otras páginas. Y esas otras páginas son también la historia de un despojo y de un fundamento. Son las páginas de la gran Teresa de Jesús. Y a lo largo de esas páginas, lo que encuentra Edith es que el verdadero y total despojo es la condición en la que ya se encuentra el ser humano por el pecado. Y que el verdadero y total despojo es el que ha adoptado el Hijo de Dios al venir a nuestra tierra y al morir por nosotros en la cruz. Y luego, que el verdadero y total despojo es el de aquel que resueltamente, amorosamente, perseverantemente, se desnuda ante Dios en la búsqueda de la contemplación. La contemplación, la vida contemplativa, es el verdadero y real despojo. Aquello que quería Edmund Husserl de poner entre paréntesis todo y buscar el fundamento, en el fondo va a seguir siendo la empresa, el empeño de Edith Stein. Ella va a poner entre paréntesis el mundo entero, no solamente lo que diga la ciencia, sino todo lo demás. ¿Cómo se parece ese propósito a lo que dice San Pablo sobre la cruz? Y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Eso significa que en su búsqueda en el Carmelo, en su camino de fe en el Carmelo y en su vida de oración en el Carmelo, esta mujer está avanzando en el mismo camino, pero de otra forma, el camino del despojo y del fundamento. Y llega la cruz entonces, de muchas maneras. La cruz, que significa abandonar de algún modo su raza, su raíz, su origen. La cruz, que implica la separación marcada por la clausura. La cruz, que implica seguramente el aprendizaje de una nueva forma de vida, con las dificultades que siempre tiene el convivir con otras personas. Pero luego, la cruz suprema, el martirio. Y en ese martirio, y en ese camino, sigue resonando la búsqueda de la verdadera sabiduría. Porque las lecciones más preciosas las da Cristo cuando las escribe en las páginas de nuestra propia vida. Esas son las lecciones que nunca olvidamos. Las lecciones que estén escritas en estos libros que usamos pueden ser y son de hecho útiles, pero solo cuando Cristo empieza a escribir en nosotros, esas lecciones ya no las olvidamos, según aquello que dijo Teresa. Las palabras de Dios son obras. Se puede también recordar aquí lo que dijo San Pablo, que me ha impactado hace tantos años, cuando Dios quiso revelar en mí a su Hijo. Allá en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Hay muchas interpretaciones de esa frase. Revelar en mí a su Hijo, ¿qué quiere decir? Tal vez que me dio conocimiento de su Hijo. Revelar en mí a su Hijo puede querer decir, me ayudó a leer mi vida de otra forma. Revelar en mí a su Hijo puede hacer alusión a una experiencia que hoy llamaríamos mística. Revelar en mí a su Hijo también puede querer decir, escribió su evangelio en mi carne. Y eso es lo que le sucede a los mártires, que el evangelio queda escrito en su carne. Cosa que es hermosísima porque va en paralelo con lo que sucedió con Cristo. Cristo habló con elocuencia sublime, genuinamente divina. Pero luego esas palabras quedaron impresas en su carne, esas son las llagas. Entonces, papá Dios escribió en la carne de su Hijo el evangelio que el Hijo había anunciado. Y por eso, como dice el Papa Benedicto, Jesucristo mismo se volvió el evangelio, porque lo lleva escrito. Entonces, aquella ciencia que la joven Edith Stein había buscado, la había buscado seguramente para su inteligencia, diríamos para su cerebro, Dios se la dio con abundancia, pero no solo para su cerebro, se la dio para escribirla en su carne entera. Decía San Pablo, que nadie me moleste, yo llevo en mí las señales de Cristo. Ya me volví evangelio, eso es lo que quiere decir esa frase. Ya me volví evangelio. Y ese es el ideal más profundo de un contemplativo. No es solo aprenderse el evangelio, u orar con el evangelio. Lo más grande que puede decir un alma contemplativa es, ya me volví evangelio. Bueno, con esa introducción, pues tomemos lo que puede significar ciencia de la cruz. Muchos textos nos ayudan, por ejemplo, sirve de inspiración los capítulos primero y segundo de la primera carta a los Corintios, donde hace San Pablo la comparación entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y como en su sabiduría el mundo no lo reconoció a Dios por su sabiduría, ese es el tipo de frases paradójicas que dice Pablo ahí, entonces fue sabiduría de Dios que el mundo lo encontrara en la necedad de la cruz. Ese es el tipo de frases. Entre tantas paradojas que desafían nuestra inteligencia y que pueden casi marear el corazón, nos preguntamos si puede haber un camino. Ese camino es el que he tratado de escribir aquí. Estas cuatro palabras, cada una de ellas señalada por una pequeña cruz, estas cuatro palabras no retratan el misterio de la cruz, pero sí retratan la experiencia de la cruz. El conocimiento empieza por la experiencia. Entonces, pues la experiencia de la cruz será la que nos va a llevar a la ciencia de la cruz. Y por eso nos preguntamos, bueno, ¿y uno cómo experimenta la cruz? Y la respuesta es que uno experimenta la cruz en lo inevitable, lo contradictorio, lo doloroso, y lo adverso. Estas cuatro palabras nos sirven entonces de referencia y nos sirven un poco como de mapa para nuestro recorrido. La ciencia de la cruz. Cada una de esas palabras para una de estas sesiones. Es decir, que además de esta introducción vamos a comentar ahora algo sobre lo inevitable. Y luego nuestra siguiente sesión será sobre lo contradictorio, lo doloroso y lo adverso. Lo inevitable es uno de los varios nombres que podemos dar a la experiencia de tener un límite. Digamos que lo inevitable es lo que escapa de mi control. Aquí también podríamos poner otras palabras. En vez de inevitable podríamos decir lo independiente, independiente de mí, lo incontrolable, lo que yo no puedo controlar. La primera y más elemental experiencia de la cruz está en el límite que me revela la vida sobre aquello que yo realmente puedo. Podemos decir que aquí lo que aparece es la diferencia entre lo que quiero y lo que puedo. Esa diferencia es la primera catequesis que nos da la vida. No todo lo que quiero lo puedo. Ya desde bebés, antes de poder elaborar cualquier pensamiento articulado, ya tenemos esta experiencia. No todo lo que quiero lo puedo. Y esa experiencia, ¿qué es lo que nos enseña? Pues nos enseña nuestra condición de criaturas. Porque resulta que si miramos el misterio de Dios, una de las características de Dios es que todo lo que quiere lo puede. De hecho, esa podría ser una definición de Dios. Y la pretensión de divinidad, el endiosamiento del ser humano, que por supuesto es expresión de soberbia en nosotros, es el pretender que todo lo que yo quiera se haga. Por la misma época en que vivió Edith Stein, nació ella, como lo recuerda esta imagen, en 1891. Pues por esa misma época, mientras ella estaba en el alba de su vida, pues llegaba el ocaso de otro ateo, Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche. Y este otro filósofo, paradójicamente, lo que viene a proponer es la llegada del superhombre. Y el superhombre de Nietzsche es aquel que rompe la dicotomía entre querer y poder. Es decir, el superhombre de Nietzsche es aquel que, por decirlo de una manera gráfica, se deja llevar por aquello que quiere y en el torrente incontenible de su voluntad logra eso mismo que quiere. Es decir, para Nietzsche, la muerte de Dios significa el endiosamiento, la llegada del carácter divino al hombre. Por eso, no es poco lo que se aprende aquí. Lo inevitable me devuelve a la primera verdad. Y la primera verdad es, soy criatura y no creador. La primera verdad es, Tengo un límite en mi ser. Un modo interesante de leer el siglo XX es recorrer pensadores que parecen sacudirse con rebeldía, con ira frente a ese hecho. Para inaugurar el siglo XX, Nietzsche anunciando al superhombre. Pero luego vamos a encontrar a Freud, que quiere encontrar, que quiere descifrar en la mente humana la capacidad de restaurarse a sí misma. Es decir, el psicoanálisis de Freud, Sigmund Freud, es el gran esfuerzo, el demencial esfuerzo del ser humano para decir: yo me sano a mí mismo, yo puedo. Unos años después tendrá su era o tendrá su momento estelar otro ateo, Jean-Paul Sartre. ¿Y qué es lo que va a decir Sartre? No hay naturaleza humana, no hay esencia. Si por esencia encontramos, si por esencia entendemos el conjunto de características definitivas y propias del ser humano, eso no existe. Lo que hay es la existencia. Tú existes. Y al existir, haces tu esencia. Fíjate la rebeldía contra la condición de criatura. Yo no tengo límites. Me lanzo a vivir. Y en lo que hago, eso soy. Mi esencia la hago yo. Yo me hago a mí mismo. Entonces, fíjate, Freud, que quiere reventar la represa para que fluya el torrente de la vida, de modo que el superhombre, al actuar, une querer y poder. Freud, que deposita toda su confianza en la capacidad del logos humano, la capacidad de la palabra humana, el escrutar, el descifrar hasta los signos más tenues de nuestro mundo interior para lograr una restauración. Yo puedo lograrlo. Y por último, Sartre. Pues nosotros no somos, sino que existimos. Y al correr, hacemos un camino, y al existir, construimos una esencia. Frente a todo ese pensamiento, la Orden del Carmelo verdaderamente tiene mucho que dar gracias a Dios. Porque prácticamente contemporánea de Nietzsche tenemos a Teresa del Niño Jesús, que es el extremo opuesto. Si Nietzsche lo que quiere es soltar al ser humano de toda referencia, incluso de la referencia de su prójimo, para que cada uno sencillamente se desboque a donde le lleve el torrente de su propia vitalidad, Teresa del Niño Jesús siente que la perfecta realización de la humanidad se alcanza cuando se agarra la mano de Dios, con la confianza, con el abandono, con la ternura, tres palabras repugnantes para Nietzsche. Y luego tenemos a Teresa Benedicta proclamando el misterio de la cruz. y luego tenemos a Isabel de la Trinidad, volviendo a definir al hombre desde Dios. O sea que yo pienso que estas grandes mujeres, grandes porque Dios fue grande en ellas, están mostrando una respuesta a esa arrogancia infinita, a esa arrogancia sin límites. Llegar a lo inevitable es entonces acoger y aceptar no solo que yo soy, sino acoger y aceptar cómo soy. Entonces, mi historia, la acogida de mi historia, esa es la primera escala, el primer escalón en la escalera de la cruz. Aceptar que no tengo toda la inteligencia, alguna tendré. No tengo toda la belleza, no tengo toda la vitalidad. No se me ocurren todas las ideas buenas. Hay que darle permiso a Dios para que también se le ocurran ideas a otros. No todas las ideas me llegan a mí. No todas. Esa conciencia es el primer paso hacia la cruz. Esa conciencia es el primer paso para recibir una voluntad distinta de mi voluntad. Cuando el bebé aprende que no puede comer todo lo que quiere, ni solo lo que quiere, ni cuando quiere, que no es buena idea orinarse en todas partes, hay un lugar donde orina y hay un tiempo para orinar. No se duerme en todas partes. Hay un lugar para dormir y hay un tiempo para dormir. Esos aprendizajes que parecen mínimos, en realidad lo que están diciendo es: no eres Dios. Hay otra voluntad que llega a tu vida, que marca tu vida y que es buena e importante para tu vida. Aunque parezca la cosa más elemental del mundo, ahí ya está la ciencia de la cruz. Que si uno permaneciera así, recibiría la bendición de aquel versículo del Evangelio: si no volvéis a ser como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y una de las docenas de interpretaciones que tiene esa frase de Jesús es esta: volver a ser como niño es volver a aprender que las cosas no son cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, con quien yo quiero. Volver a ser como niño es aprender a recibir una voluntad diferente. Volver a ser como niño desde este ángulo incluye hasta lo más profundo de nuestra intimidad. Pues los que estamos aquí todos adultos, pero pues tenemos parientes que han tenido, que tienen sus niños, y siempre impresiona la manera como el niño está así, entregado, abandonado. Ver, por ejemplo, al niño cuando lo visten, o al bebé cuando lo visten, pues él no escoge su vestido. La misma intimidad de su cuerpecito está ahí, a la vista y al arbitrio y al cuidado de otros. Entonces otros son los que le asean y le cambian. Si uno pudiera vivir así, si uno pudiera reconocer que detrás de todas esas voluntades en la medida en que son voluntades bondadosas, como seguramente fueron las de nuestros padres y parientes cercanos, si uno pudiera reconocer que detrás de eso ya estaba Papá Dios, para luego vivir siempre así. Pues eso es Jesús. Eso es Jesús. Es uno que vivió así. Vivió así en el Padre. Para nosotros el tema de que nos laven, nos aseen y nos vuelvan a poner el pañal, pues no es tan fácil. Y si a uno le llega a tocar eso, pues seguramente no es fácil. Pero en lo inevitable ya hay una revelación de Papá Dios. Aprendo que soy criatura, aprendo que existen otras voluntades, aprendo que esas otras voluntades me hacen bien y aprendo que detrás de esas otras voluntades está la voluntad de aquel que es mi bien, mi Padre del Cielo. Esos son los elementos de la cruz. Yo estoy bastante convencido que sin este primero, todos los demás no se entienden. Hay que empezar por aquí, por la acogida del propio ser. A ver, ¿cuántas cosas nosotros rechazamos de nosotros mismos? Rechazamos de nuestra familia. Yo he conocido personas de 60 y de 70 años, personas que hace mucho tiempo perdieron a su papá, o sea, ya murió, y todavía siguen discutiendo con el papá. Mi papá no ha debido hacer eso. Tu papá se murió hace mucho tiempo. Ya sacamos los huesos, ya no quedan sino cenizas, y tú sigues discutiendo con las cenizas. No han debido, usted no ha debido hacer eso. En el fondo, esa discusión prolongada por años y años es esto, es no aceptar lo que viene como un hecho, como un dato. Es inevitable, yo no puedo cambiar a mi papá. Yo no puedo cambiar el pasado. Y yo no puedo cambiar que eso ha tenido un impacto en mi vida. Entonces el rechazo a la familia, el rechazo a un aspecto del propio temperamento, el rechazo a un aspecto de la propia salud. Hay personas que rechazan su sexo. He debido ser mujer, yo he debido ser hombre. O qué aburrido, qué perezoso, qué feo ser mujer, aunque no necesariamente quieran ser hombres o lo contrario. Hay personas que rechazan. Yo conozco ese caso, incluso en mi familia. Yo, ¿por qué nací en Colombia? Yo no he debido nacer en Colombia. He debido nacer, no sé, en Suecia, en Alemania, en Japón, alguna cosa. Rechazo al origen. Ese rechazo ya es rechazo al querer providente de Dios. Y ese rechazo ya es rechazo a la cruz. Porque además hay otra cosa. La verdadera razón por la que va a llegar cruz a nuestra vida es porque somos criaturas. Precisamente porque tengo un cuerpo, por eso mi cuerpo se puede enfermar. Si yo tuviera otra constitución, pues no me molestaría ni el frío, ni el calor, ni la humedad, ni la sequedad. Aquí tenemos esta reja. Ahora no sé qué material es. ¿Esto parece metal o es madera? Metal. Pues pienso que en años que tenga esa reja, no se habrá quejado nunca. No lo sufre, no le afecta, si le afecta no le importa, no lo sabe. Es mi naturaleza la que produce dolor. Es mi naturaleza la que me hace sufrir contradicción. Es mi naturaleza la que me hace percibir adversidad. Es decir, todo empieza en mi propio ser. Todo empieza en lo que ya soy. Ahí empieza todo. Es muy interesante ubicar en el Evangelio unas cuantas frases que nos da Cristo que van en esta línea. No puedes hacer blanco ni negro uno solo de tus cabellos. Qué interesante esa frase, leída dentro de este contexto. A ver, ¿cuándo vas a asumir tu límite? No puedes aumentar un codo a tu estatura, dice Cristo, ¿no? Hay una frase misteriosa del Señor: pobres tendréis siempre con vosotros. Esa frase tiene una interpretación negativa y una positiva. La negativa casi parece una invitación a la resignación, pero incluso en ese sentido como que sirve para el propósito que venimos tratando. Porque también está diciendo, mira, jamás vas a tener el gobierno perfecto. Quéjate todo lo que puedas de la Cristina. Si ese es tu gusto, si esa es tu tendencia, y quejarte y mostrar tu desacuerdo, bueno, quéjate. Pero ten presente que no vas a encontrar el gobierno perfecto. No vas a encontrar la superiora perfecta. No vas a encontrar las compañeras perfectas, las hermanas perfectas. Además, créeme que sería bastante difícil vivir con las hermanas perfectas. Que Dios lo libre a uno de caer en un monasterio donde todos son perfectos. Yo creo que sería algo bastante, bastante difícil. Pero esa frase de Cristo también tiene una interpretación positiva. Puesto que la pobreza es una de las varias puertas que abre la gracia del Evangelio, el siempre tener pobres también significa siempre hay un espacio para que despunte la gracia y para que se anuncie el Evangelio. Entonces, tarea, por favor, de aquí a la tarde, cada una se acepta a sí misma. Para la próxima sesión hay que llegar aceptadas. Ya me acepté. Ya se cumplió esa primera fase. Logrado eso, y ya acepté que estoy aquí y no en otra parte. Pero uno no acepta tampoco eso. Como dice aquella frase, que me parece que el original es en inglés, siempre se ve más verde el pasto del otro campo. Es que si yo estuviera en ese otro monasterio, ahí sí sería yo. Pero como estoy aquí, entonces, pues no se puede. Si yo hubiera, ahí sí sería yo, ese sí sería yo. Pero, pues, no me han dejado. Si yo hubiera nacido, como me decía una amiga española, yo he debido nacer en otro siglo. No va a ser tan fácil que reparemos eso. No va a ser tan fácil. Cuando se empieza por este reconocimiento, que no es reconocimiento pasivo simplemente, sino que es tomar el piso, es asumir tu realidad. O sea, asumir lo que eres no es solamente asumir lo que no puedes, sino descubrir lo que sí vas a poder. En ese descubrimiento, ahí empieza el camino de la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.